88.9 FM. COPE Soria. 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías. En este mes 20 de septiembre de 2013 abrimos nuestro Espejo Diocesano. El Espejo de Osma Soria, hasta las 2 en punto con ustedes. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Sandra, buenos días, bien hallada.
Tenemos casi media horita, algo menos, para vivir, paladear un poquito el día a día de nuestra diócesis de Osma Soria, que empieza ya a estar concurrido, lanzado en este curso pastoral.
Pues ya comenzando este curso pastoral, sí, como dices, que se presenta generoso, generoso en trabajo, pero en fin, pues con mucha alegría, con mucha ilusión y con la alegría de llevar el Evangelio a los demás.
Rubén, tenemos hoy a Ángel Hernández, él es nuestro vicario pastoral, nuevo vicario de pastoral. Vamos a comentar con él cómo va a ser el curso y también nos va a acompañar en nuestro espacio musical semanal en Fe Mayor. Además, hoy estrenamos nuevo espacio con José Luis Martín.
Sí, estrenamos nuevo espacio sobre bioética, que es un tema muy interesante y que José Luis nos... Sí, es apasionante, que José Luis nos va a abrir hoy, ¿no?, un poco los ojos y que luego ya irá alternando, ¿no?, con Javi Ramírez y él irán alternando 15 días, vamos, cada 15 días participará uno de ellos. Y el tema de la bioética pues está muy de actualidad, ¿no?, porque es fomentar la cultura del respeto a la vida. Y claro, pues eso a veces a la Iglesia se nos tacha de retrógrados y tal, ¿no?, por decir estas cosas, pero bueno, lo único que queremos es, pues eso, defender, como el Papa dice, a los niños, a los ancianos, la vida desde su concepción, en fin, todo lo que sea vida, que es sagrada, y por eso mismo hay que cuidarla y protegerla.
Estamos con ellos en una semana en la que arrancaba el curso, en el Seminario Diocesano.
Sí, ya lo hemos empezado también, Sandra, igual que en los institutos. El martes arrancábamos las clases y bien, los chavales, pues muy bien, contentos. Al principio, como siempre, ¿no?, pues cuesta un poquito, como nos cuesta a todos después de algunos días de descanso en verano, pero pues bueno, con mucha ilusión y con alegría también.
Fíjate, Rubén, que tenemos este espacio de Iglesia Diocesana en un día en el que todo el mundo habla del Papa y de su entrevista.
Este hombre, Sandra, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, en fin, suena un poco irreverente esto, es un fenómeno, es un regalo de Dios.
Muy, él lo diría,
muy bonito. Sí, no, desde luego, otras cosas, mucho más esto está diciendo, ¿no? Es un regalo de Dios grandísimo. Ayer se hacía pública una entrevista que publican todas las revistas jesuitas del mundo, ¿no?, y que aquí en España llega a través de la revista Fe y Razón. Yo animo a que nuestros oyentes la cojan y la lean, y la paladeen, ¿no? Más allá de lo que los medios de comunicación del signo que sean presentan bajo algunos titulares que algunos sesgados, ¿no? Por ejemplo, al Papa, yo nunca he sido de derecha. Bueno, pues bien, pero claro, el Papa lo dice en el contexto de la dictadura argentina, ¿no? Pero bueno, no vamos nosotros a hacerle decir al Papa. Yo animo a que, aunque es una entrevista larga, la lean y la paladeen, Sandra, porque habla de unos temas interesantísimos sobre la mujer, sobre su vida espiritual, sobre el papel de la mujer en la Iglesia, me refiero, sobre la nueva evangelización, sobre lo que él se considera, ¿no? Y él se define como un gran pecador. En fin, y es una entrevista tan profunda y a la vez tan dulce, tan humana, que es que conmueve.
Y que tiene muchas vertientes, porque quizás los más alejados de la Iglesia se queden con eso, con soy o no soy de derechas, los gays, la homosexualidad, el aborto, pero la gente de Iglesia se fija mucho más en sus horas de oración, en esa frase como soy un pecado. Tiene muchas aristas para poder analizar desde muchos puntos.
Y además es que manifiesta un poco la forma de ser de este Papa, ¿no? O sea, en el último siglo, en los últimos 150 años, la Iglesia se ha visto bendecida por papas maravillosos, ¿no? Desde luego los que yo alcanzo a recordar, desde Juan Pablo II pasando por Benedicto XVI, han sido un regalazo precioso a la Iglesia. Pero este Papa tiene la virtud de ser querido por los de dentro de la Iglesia y de ser escuchado todavía, en fin, no digo que no sepamos muy bien por qué, no, porque es que él tiene una capacidad grandísima de comunicar, sí, y en un lenguaje muy cercano y muy afectuoso, de ser muy escuchado por los que están fuera. Pero que nadie se lleve engaño, ¿no?, porque parece que este Papa fuera el Robespierre del siglo XXI, en fin, es el Papa de la Iglesia Católica, el sucesor de Pedro, es un obispo que mantiene lo fundamental de la Iglesia, que presenta lo fundamental de la tradición, del magisterio, de la Sagrada Escritura, y que con un lenguaje nuevo, que lo necesitábamos, pues nos está diciendo unas verdades que nos conmueven y nos tocan el corazón. Y eso es muy importante, que lo reconozcamos, que lo apreciemos y que lo valoremos.
Rubén, dentro de nuestra iglesia cercana tenemos que acordarnos de felicitar a don Julián Gorostiza, que mañana recibe el reconocimiento de su pueblo, de Berlanga de Duero, un reconocimiento aprobado por la Corporación Municipal, y se va a poner su nombre al jardín de la colegiata, ni más ni menos.
Don Julián, te hubiera dicho que su pueblo es Casarejo, de origen, pero bueno, no, don Julián, que lleva muchos años ya en Berlanga, sí, y los quiere muchísimo. Pues esto es un signo más, Sandra, del trabajo maravilloso que nuestros sacerdotes más mayores están haciendo y que está siendo muy reconocido, porque aquí hemos tenido otros casos también, ¿verdad? Don Fortunato y sí, en otros lugares. O sea, la gente que ve que el cura se entrega, pues quiere mucho a su sacerdote y lo agradece. Bueno, don Julián seguro que dirá que es un homenaje, que no hay que darle mucho bombo y tal, pero es muy de agradecer que la gente reconozca el trabajo esforzado de tantos años dedicados a la gente.
Del cura de Berlanga a uno de la capital, que también es vicario pastoral. Vamos a buscar a Ángel Hernández.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En este viernes vamos hasta la capital. Allí nos espera nuestro vicario pastoral Ángel Hernández. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Aunque el nombramiento, Rubén, se anunciaba, no sé si a principios o a mediados de verano, hasta esta semana, ¿verdad?, no tenía lugar la ceremonia oficial.
Sí, el nombramiento, si mal no recuerdo, se hizo público por el mes de junio, Ángel nos puede decir, ¿verdad? Aunque estaba firmado, si mal no recuerdo, el 24 de junio, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí, sí.
¿Y tomaste posesión?
Pues hace unos días.
Bueno, pues te felicitamos, sí, aunque ya lo hicimos.
De septiembre.
Te felicitamos y te aseguramos nuestra oración por ti, por tu tarea.
Ángel, ¿cómo es una toma de posesión de un vicario?
Bueno, es un momento bonito. O sea, tomó posesión también Tomás Otero, uh-huh, como secretario canciller. Y bueno, pues es una ceremonia sobria. O sea, yo creo que también, pues propia de la sencillez del acto, ¿no? Pero también muy profunda, ¿no? Porque, bueno, pues delante, en presencia del señor obispo, como colaboradores que somos ya desde el sacramento del orden, pero al asumir una responsabilidad ya, pues, en ese trabajo de estar cerca del obispo, pues lo primero que hacemos es recitar el credo, hacer profesión de fe y sumarnos a esa doctrina, ¿no?, que hemos recibido, de la que nos alimentamos, y también hacer juramento de fidelidad, pues asegurando que vamos a transmitir y defender esa doctrina, y también pues que vamos a colaborar en el servicio a los pastores, en este momento don Gerardo, o de los pastores que nos toquen, ¿no?
Ángel, entraremos en unos momentos en el contenido, ¿verdad?, las tareas de esta vicaría de pastoral, pero ¿cómo se queda un sacerdote de nuestra diócesis cuando el obispo le reclama un pasito más, ¿verdad?, con todo lo que ya lleváis encima los sacerdotes jóvenes?
Bueno, a mí me sorprendió un poquito, ¿no? Ya digo que como sacerdote pues estás en una relación íntima con tu obispo y bueno, pues un día me llamó y me lo propuso, ¿no? Me lo propuso así un poco, bueno, pues como el que no quiere la cosa, ¿no? En medio de otros temas, ¿no? Pero bueno, yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que es una tarea de mucha responsabilidad y de mucho trabajo. Y bueno, pues yo le dije que me dejara tiempo también para orarlo y para asimilarlo, ¿no? Y que bueno, pues la siguiente reunión que tuvimos, pues él me insistió en este tema y bueno, pues en un primer momento, bueno, pues te quedas más con la responsabilidad. Sí. Luego, pues ciertamente a nivel sacerdotal también es un desafío en la vida, ¿no? Porque bueno, después de 20 años ya de presbítero, pues también es un desafío, una propuesta también que te lleva pues a intensificar o afinar las cuerdas también del alma y de la vida del ministerio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo veo también o lo afronto con ilusión, ¿no?
El contenido, por otra parte, de esa vicaría amplísimo, ¿no?
Bueno, pues es ser vicario del obispo en cuestiones pastorales, ¿no? Entonces, todo lo que hace referencia, pues principalmente pues estar muy muy en relación, una relación íntima con los arciprestes. Esta semana ya hemos tenido la primera reunión del Colegio de Arciprestes, que son esos vicarios de zona también, ¿no? Uh-huh. De arciprestazgo, y bueno, pues es el punto de unión y de comunicación, ¿no?, con los demás sacerdotes. Y luego también las delegaciones, ¿no?, que por otro lado pues son toda esa pastoral sectorial, ¿no?, de jóvenes, de familia, vocación, de todo, ¿no? Y bueno, pues la tarea en sí es mucha, es desafiante, ¿no?, porque ya digo que es meterte en las entrañas ahora de cada cosa, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues sé que todo esto también a mí personalmente pues me tiene que llevar a un orden de vida, ¿no?, porque luego las actividades, además de lo que es ordinario de la parroquia, ¿no?, que voy a compartir también con Julián Perdiguero. Y bueno, pues como digo, ahí estamos con el día a día, lo que se va presentando de esta tarea propia de la vicaría.
Ayer Ángel nos recordaba, lo comentábamos Andrea y yo fuera de micrófono, ¿verdad? Nos recordaba el Papa en esa preciosa entrevista que se ha hecho pública, que en fin, la tarea de la Iglesia no es otra que ser, ponía en la imagen, ¿no?, muy bonita, de un hospital de campaña, para curar y para acoger. Al final la pastoral no debe ser otra cosa más que esto, ¿no?
Sí, realmente tenemos que darnos cuenta de que, bueno, a nivel pastoral hay cosas que yo creo que tendríamos tendríamos que entregarnos a tres finalidades o tres objetivos, ¿no? Que por un lado es el transmitir íntegramente el Evangelio, ¿no? O sea, que la buena noticia pues llegue al corazón de la gente y que llegue en ese lenguaje también inteligible, ¿no? O sea, que sea significativo, pero que a la vez la gente pues lo pueda entender. Otra segunda meta sería pues el dar un testimonio personal y comunitario, ¿no?, ante la gente y ante la sociedad y nuestros contemporáneos, ¿no? Y lo otro sería eso que dice Rubén, ¿no?, esa tienda de campaña, ¿no?, que pues el crear esos espacios también humanos, ¿no?, donde la gente pues se vea reconocida en su dignidad, que realmente sus discípulos tengan una resonancia, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen que el Papa nos lanzaba, ¿no?, con ese lenguaje tan directo, tan sencillo, ¿no?, que utiliza él y que dice, bueno, te sorprende la cantidad de imágenes que por otro lado pues que te abren el corazón, ¿no?, y dices que cierto es, ¿no?, cuánta gente pues está herida, está necesitada, y muchas veces pues igual la propuesta que hacemos es muy ritual, muy sacramental, pero también hay que crear esos sitios de acogida, de recibir a la gente, de poder facilitarles también esa escucha tan necesaria en la gente, muchas veces en la gente, ¿no? O sea que
todo esto dentro de nuestro...
Sí, ciertamente pues, estamos ya en esa tercera fase de la misión diocesana Despertar a la Fe, y bueno, pues va a ser el sabor, el condimento a todo lo que hagamos este año. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar el día 20 de octubre con ese envío también, esa misa que vamos a tener en la Plaza Mayor a las 12 del mediodía, y que, bueno, pues iremos informando y se irá dando cuenta y publicidad de este monto. Y luego ya pues va a ser un poco recoger el fruto del cuestionario, de lo que se hizo el año pasado, para poder tener ese primer momento que van a ser las catequesis, desde noviembre a marzo, más o menos, ¿no?, poner un tiempo. Y luego también pues se concluirá el año con la asamblea, con la Feria de la Fe, la exposición de la fe, que va a ser un acto público muy bonito. Todavía pues la comisión de la misión está estudiando un poquito cómo va a ser, qué estructura va a tener, qué detalles, etcétera. Y luego ya pues se concluirá esa misión diocesana, esa tercera fase, con pues el día de Pentecostés, ¿no? O sea que como dices, pues va a ser algo que nos va a comprometer y a toda la diócesis, ¿no?, durante este año.
Así que Ángel, nos queda, en fin, mucho trabajo por delante, gracias a Dios, y muy muy en comunión.
Sí, ciertamente que trabajo no nos falta. O sea que
y ganas tampoco, ¿verdad?
La mies es mucha y desde luego las ganas las tenemos, ¿no?, la ilusión. Por otro lado, Rubén, yo creo que es una de las cosas que más tenemos que incidir actualmente en nuestra Iglesia, ¿no? En ponerle ese grado de ilusión, de pasión, de alegría, de gozo, que es el Evangelio, ¿no? Pues es transmitirlo con esa alegría que tenemos que aportar al mundo, ¿no? Porque es buena noticia, es provocar ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un desafío. Este año va a ser muy bonito con esta tercera fase de la misión diocesana.
Ángel, pues nada, bienvenido a este trabajo precioso que el señor obispo y el señor con mayúsculas te han encomendado. Cuenta con nosotros y mucho ánimo. Amiga, gracias.
Pues muchas gracias, Rubén, Sandra, y bueno, pues toda la labor también que desarrolléis desde la delegación de medios y la publicidad que dais a todos.
No te marches, Ángel, porque enseguida tenemos que abrir también nuestro espacio en Fe Mayor, como todos los viernes. Así que hasta ahora.
Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Salmo 36. La vida es percibida por el creyente como el más precioso de los dones que ha recibido y la más imprescindible de las tareas que han sido confiadas a su responsabilidad, tanto individual como social. La cultura contemporánea ha convertido esa responsabilidad en una encrucijada de valores. La técnica plantea cada día innumerables cuestiones éticas sobre el cuidado de la vida. Son muchas las ocasiones en las que la persona humana se pregunta cómo ha de programar esa tarea de administración de la vida, tanto en su origen como en su desarrollo o su ocaso. El ser humano se siente responsable de su propia vida y, aunque con cierta ambigüedad e insolidaridad, responsable también de la vida de los demás. Las cuestiones que la ética sectorial contempla en torno a la vida son hoy innumerables y urgentes. No todas ellas han podido ser recogidas en este texto. Tan solo algunas de esas preguntas han podido recibir una atención elemental en este discurso, que obligadamente han de dejar abierto el camino para ulteriores reflexiones. Tras un tema introductorio como el de hoy sobre la defensa de la vida humana, comenzamos con unos temas relativos al origen de la vida, seguidos algunos otros referidos a la enfermedad y a la conservación de la salud, y concluiremos con otro bloque de temas referidos a la muerte humana y a la ecología. El campo es muy amplio y el abanico pudiera abrirse mucho más, pero esta selección puede ayudar a pensar una metodología moral que sin duda puede ser aplicada a otras muchas cuestiones de la palpitante actualidad en nuestro mundo. Las que aquí se recogen reciben una inspiración de la oración del piadoso israelita, como en este Salmo 36, que confiesa a Dios como fuente de la vida. Evidentemente, tampoco la fe cristiana puede prescindir de estas cuestiones. Creer en un Dios creador y amigo de la vida, creer en el Cristo resucitado y creer en el Espíritu, que es Señor y dador de vida, pues implica una actitud positiva y responsable ante la vida humana, con independencia de sus calificaciones y adjetivos. La vida biológica es un don y una tarea que suscitan nuestra gratitud y nuestra responsabilidad. Pero nuestra vida biográfica ha sido definitivamente marcada por el acontecimiento histórico de Jesús. Los que hemos sido llamados a seguirlo como camino, verdad y vida, somos conscientes de la novedad de la vida en Cristo. Además de los valores éticos que la fe nos ha ayudado a descubrir, la presencia del Señor resucitado entre nosotros nos ayuda a vivir, según el Espíritu, un respeto auténtico a la vida humana. Un río de sangre atraviesa la historia humana. Todas las culturas han tenido la buena precaución de prohibir el asesinato, y sin embargo, en cada momento de su avance histórico, se han visto obligadas a repetirse a sí mismas el mandamiento al tiempo que lloraban a sus muertos. El problema no ha estado en la falta de prescripciones morales y legales, sino en el alcance de las mismas. Todas las culturas han prohibido matar a la persona. Las dificultades vienen un poco más tarde, a la hora de determinar quiénes son personas humanas, o en un plano un poco más abstracto, qué es lo que constituye a la persona humana cuya vida ha de ser respetada. En nuestro siglo, la conciencia individual y social sigue considerando a la vida humana como un valor sagrado e intangible, pero este valor sufre una especie de eclipse, de modo que se puede constatar la presencia de una cultura de la muerte. Las causas de una crisis cultural son numerosas: un enfoque positivista de la existencia humana, hedonismo egoísta y utilitarismo, una comprensión de la libertad desde la clave de una subjetividad y aún desde el interés, un cierto prometeísmo en el hombre contemporáneo que juega a ser Dios.
Con Ángel Hernández.
Ya decía el poeta que moneda que está en la mano quizás se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Es cierto que lo que no se da se pierde y que por los sueños tenemos que luchar. Me atrevo a soñar con senderos de paz, abriendo caminos, trazando un destino sereno. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿A qué ideales entregas lo mejor de ti mismo? Hay gente que se mueve por intereses. El desafío actual es vivir desde ideales, como dice la canción. Me atrevo a soñar con senderos de paz, abriendo caminos, trazando un destino sereno.
Suspiro de luz, una luz que camina. Una cuerda sin sonido, un sonido que denuncia, un anuncio de esperanza. Danza de vida. Y me atrevo a soñar con senderos de paz, abriendo caminos, trazando sereno. Una tierra mojada en deseos que llaman, seduce mi alma, entrega mis ganas sin miedo. Y me atrevo a soñar con senderos de paz, abriendo caminos, trazando un destino sereno. No riman sino claman en la cama de mi duda. Mano a mano lanzo al viento esa música del alma que detrás de este misterio se esconde por dentro. Y
sinceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes
estar informado.